Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos mis oyentes que se conectan desde tantos países del mundo. Bienvenidos a esta nueva etapa de mis podcasts, donde se tocarán muchísimos temas de interés para ustedes. Ya estamos listos para comenzar el episodio de hoy. En el episodio de hoy se lo voy a dedicar a la historia de la yaca venezolana contada por el mismísimo Armando Scannone. Armando Scannone es considerado el gastrónomo por excelencia de Venezuela. Falleció el día 9 de diciembre a los 99 años de edad. Conocido como el propio libro abierto y la enciclopedia en la gastronomía caraqueña y venezolana. Don Armando, como casi ningún otro mortal sobre esta tierra venezolana, dedicó su vida a investigar a profundidad sobre los orígenes de nuestra gastronomía. Hoy queremos recordar un trabajo de Scannone publicado en el diario El Nacional sobre la yaca, para que lo disfruten. Para el venezolano, la yaca es algo trascendente, quizás el punto culminante de nuestra cocina. Es un símbolo de identificación colectiva con el país, que nos solidariza a todos. Todos, llegando a ser un sentimiento y un valor que alcanza su máxima expresión cada diciembre. Aunada con celebraciones tan importantes y con alto contenido religioso para la mayoría, pero que las disfrutamos sin distingos de religión y nos hace sentir íntegramente venezolanos donde quiera que estemos. Ante una yaca sentimos estar paladeando a Venezuela. Nos transmite identidad colectiva sin que claudiquemos en nuestra identidad personal y familiar, bien expresada en la frase: la mejor hallaca es la de mi mamá. Yo pienso que cada hallaca tiene su encanto, cada familia hace su hallaca y todas son buenas, todas son muy ricas, tienen su sazón. Y bueno, en cuanto a lo que se haya originado en nuestro territorio, el cual de las regiones, no hay unanimidad, ni siquiera conocimiento, razón por la que cuando inquirimos sobre el origen de cualquiera de nuestros platos, incluso la hallaca, surjan hipótesis vagas, más bien o concurrencias subjetivas o producto de la reflexión. Pocos platos requieren una programación anticipada y en detalle como la yaca, pues no se puede decidir hacerlo de un día para otro. Se requiere tener todo a punto en cuanto a ingredientes y ayuda. Es además una extrema complejidad, una magnífica expresión de sabiduría culinaria y gastronómica. Quizás sea la razón por la cual su preparación está indisolublemente unida a la familia como tradición, en la que en la fecha escogida y planeada participan todos sus miembros de la familia, incluyendo los hijos menores, que se van adiestrando apenas alcanza la edad necesaria para hacer las labores más sencillas. De esta manera, todos van adquiriendo pericia en cada paso de la elaboración de la yaca tradicional: la adquisición de ingredientes, escogencias y limpiezas de maíz, preparación de la manteca de cerdo y coloreado de onoto, a la parte correspondiente, selección, conocimiento y molido del maíz, preparación y prueba de la masa, preparación de los adornos, preparación y prueba completa del guiso, lavado, secado y engrase de las hojas de plátano, introducción del guiso, colocación de los adornos, envoltura final en las hojas, amarrado, conocimiento, escurrido y finalmente dejarlas enfriar para meterlas en la nevera, donde se pueden conservar por un mes y medio hasta el momento de hervirlas de nuevo. Se mantienen muy bien dentro de la nevera. Nada puede ser dejado al azar. Es pericia y especialización que se convierte en una tradición familiar. La yaca, por su complejidad, refinanciamiento, maestría culinaria y gastronómica en su concepción y ejecución, no puede haber sido producto de la casualidad. Tampoco pudo ser resultado de reacomodo de sobrante por los esclavos para su comida, que si bien debían estar bien alimentados como fuerza de trabajo que eran, no podían serlo con alimentos escasos y costosos. Muchos de contrabando de las Antillas vecinas y de poco acceso para todo. En realidad la historia viene así: los indios, que eran como trabajaban en las plantaciones, todo lo que es las haciendas, ellos recogían lo que sacaban de lo que sus dueños ponían en ya como desecho y empezaban a escoger de ahí, y ellos empezaron, hacían su masa de maíz y empezaron a colocarle los ingredientes, que muchos venían de Europa, las aceitunas, las pasitas, todo eso, y empezaron a ellos, a los indios, a hacer las hallacas. Así fue como se empezó las hallacas, empezaron de esa manera. Entonces, siguiendo con esto, la hallaca es definitivamente un pastel mestizo del indígena. Tiene la masa de maíz que reemplaza la harina de trigo, y su conocimiento de esa masa se endurece al hervirla para así contener el relleno y consecuentemente la necesidad de envolverla previamente en hojas vegetales de plátano. También la utilización del onoto americano para colorear y hacer más atractiva la masa. Del africano, quizás la exuberancia transmitida a través del tiempo a las cocinas de criollo, del español o europeo, el concepto básico de pastel, casi todos los ingredientes y el proceso culinario bien conocido por el español con acento árabe, incluso del cual el criollo se habría servido para crearla. Dirigir su proceso de preparación y refinanciamiento tan tarde durante los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando ya con el aporte de otros países comenzaba a tener realmente una cocina más refinada o esmerada. La hallaca hoy encierra la síntesis del mestizaje y a la vez del cosmopolitismo de nuestra comida, que lo es también del venezolano, que absorbe, escoge, transforma y utiliza a su manera todo lo que le gusta o interesa. Su sabor y aroma contienen las características más relevantes de la comida venezolana: salado, dulce, ácido y picante. Me imagino que la hallaca que conocemos hoy tendrá poco que ver con la del origen. Sin duda, debe haber sufrido muchas mejoras al refinarlas. Que la hallaca sea caraqueña, donde también aparecen sus primeras referencias, me parece lo más probable, ya que Caracas era el centro administrativo y el más importante de esta colonia, con mayor y más frecuente comunicación con la metrópolis y mejor abastecida por las importaciones y el contrabando. Hoy en día, creo que la hallaca caraqueña y criolla de origen es la más representativa y, me atrevo a decir, la mejor de todas. Esto lo dice Escanone, que fue quien ha hecho libros para que la gente aprenda la cocina venezolana, las hallacas, todo eso. En la cocina, la complejidad, eso que se traduce en lo que llamamos el punto, el sabor deseado, hay que obtenerlo por pruebas repetidas, no para saber que lo que está en la olla está bien, sino para saber hasta cuándo podemos mejorarlo. Hasta aquí llega la versión de Escanone sobre la hallaca venezolana, versión tan discutible como cualquier otra, porque hay siempre elementos subjetivos y, aunque es producto de sus reflexiones, contienen algunos aspectos concretos que pueden ser aprobados. Espero que se hayan nutrido de esta información para que sepan la historia de la hallaca venezolana. La hallaca en Venezuela, cada región del país tiene su estilo de hallaca. Por ejemplo, la parte montañosa, los Andes, tienen las hallacas andinas. Después tenemos la parte de la costa, que son las hallacas estas de oriente, las orientales. Tenemos las hallacas de Caracas, las centrales, y así, según la región, van cambiando. En mi familia se hacían las hallacas andinas, pero yo decidí no hacer la tradición porque las hallacas andinas se hacen con el guiso crudo y se cocinan después se cocinan más tiempo estas hallacas, y entonces yo decidí hacerlas con el guiso cocido usando más o menos los mismos ingredientes. Entonces yo incorporo todo lo que son los adornos y todo eso, ya cuando el guiso ya está listo se los agrego al final y lo mezclo todo porque yo las hago solita. Pero esta es una tradición familiar que se hace con todos los miembros de la familia y toma aproximadamente 3 días empezar a tener todo listo. Hay que comprar los ingredientes, hay que cocinar la gallina para sacar el consomé, para con ese consomé de gallina se va a amasar la masa con los otros ingredientes de sabor que se le ponen. Después se va a mechar la gallina y después se van a picar las carnes, se va a hacer el guiso. Hay que tener todo listo, guiso listo, masa lista, consomé listo, gallina mechada, para el día que se van a hacer, simplemente empezar la fábrica de las hallacas y empezar a producirlas, y así es como se hace. Llevan aproximadamente 3 días de preparación para tener todo listo. Espero que les haya gustado la historia de las hallacas y bueno, les deseo a todos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos en el 2022, cambiando para el 2023 muy pronto, donde este reportaje lo tengo hecho, este episodio, de mis comentarios sobre sobre el tema y de la página web, el clarinweb.com, Armando el Canone. Y bueno, y todo lo que yo he vivido desde que tengo 5 años que comencé a ayudar en mi casa a hacer allá. Les recuerdo que se suscriban a mis podcasts Explorando Nuevos Horizontes, Beatriz Libertad. Estoy en todas las plataformas y será hasta el próximo episodio. Reciban un fuerte abrazo desde la costa este de los Estados Unidos y será hasta el próximo. Chao. Bye.